Hay mucha información sobre Willy y entonces, para no desvariar, decidí escribir un texto especialmente para esta noche que, bueno, quería compartir con todos ustedes. Se llama Contra el olvido de Willy Harvey, a 36 años de su muerte. 7 meses después, estoy en el punto de partida de mi camino de encuentro con Willy Harvey. Aquí mismo leímos junto a poetas y narradores en el cierre del ciclo Casa Tomada. Quedó flotando en el aire la vibración que genera el encuentro con la palabra. Se abrió el micrófono y una joven leyó en la penumbra un poema de Armando Tejada Gómez. Su nombre, Guillermina Harvey. Desde entonces quedamos en contacto, pero distintas circunstancias retrasaron la pregunta que me había resonado aquella noche de diciembre. ¿Sos familiar de Harvey, el poeta? Era la segunda vez que se lo planteaban. El primero había sido el escritor Guillermo Ibáñez, en 2011, cuando se publicó su libro póstumo Imágenes de Asedio. Lo cierto es que Guillermina dijo que sí, con el peso de una afirmación existencial. Confirmó que es la sobrina de Willy, pero nunca se vieron porque antes de su nacimiento, él falleció. Justamente esta semana se cumplieron 36 años. Dijo que estaba en la búsqueda de esa historia, su historia, para rescatarla y compartirla. A todo esto yo solo había leído cosas sueltas, más que nada había escuchado mascullar en rondas de poetas sobre la figura o el mito de Harvey. Le propuse a Guillermina rastrear y amplificar la biografía de Willy y publicarla en la capital. El director del suplemento cultural, el poeta Sebastián Riestra, estuvo de acuerdo y en febrero arrancamos con este ejercicio de memoria. Había muy poca información disponible, o mejor dicho, accesible, lo que verifica el malditismo de Harvey, concepto que no se refiere para nada a la persona ni a los temas que aborda en sus textos, sino a ese arquetipo de poeta romántico, atormentado, que termina sus días temprano y en la miseria, en este caso una especie de Rimbaud rosarino. Un hombre que fue seductor, bello, desafiante, excesivo y para algunos hasta revulsivo. Abrazó la rebeldía, la libertad, la marginalidad. Personas que lo conocieron no querían testimoniar, a lo que se sumaba la dificultad para conseguir sus libros, y la ausencia, por lo menos hasta ahora, de trabajos críticos sobre su obra, que está dispersa y oculta, casi secreta. De todos modos, se abrieron los caminos para empezar a responder preguntas fundamentales. ¿Quién fue Willy Harvey? ¿Y qué significó para la poesía de Rosario, del país y de nuestra lengua? Esa reconstrucción periodística apareció en mayo, en lo que constituyó una visibilización y valoración del poeta. Gracias a la generosidad de quienes lo recordaron, aportaron datos y material para la nota. Algunos de ellos presentes aquí, en este regreso al punto de partida que en lugar de cerrar el círculo lo expande, a través del análisis y la mirada compartida. Me toca entonces situar y contextualizar a través de datos concretos la vida de Guillermo José Harvey. Nacido bajo el signo de Virgo, el 18 de septiembre de 1931 en la ciudad de Roldán. Hasta ahí llegó su padre a trabajar en el ferrocarril, manejado a principios de siglo por los ingleses. La ascendencia familiar se sitúa en Irlanda o Inglaterra, de donde emigró el patriarca William Joseph Harvey, que como se verá, tiene la misma identidad que el poeta. Y esto no es un dato menor en un clan donde los nombres se repiten, duplican y marcan. El caso es que William Joseph era una persona de gran genio. Se peleó primero con su familia, por lo que dejó el terruño, y luego con el capitán del barco donde viajaba, lo que determinó que literalmente lo tiraran por la borda. Terminó en la Argentina y su hijo en Roldán, donde se estableció y nació su primogénito, al que apodaban Wilito. La madre de Wilito, la docente Ángela Aguilar, enferma y muere de una grave dolencia. Más tarde, el papá se reencuentra con una mujer que había conocido años atrás, se vuelve a casar y tiene a su segundo hijo, Guillermo Emilio, en 1948. Esta trama es vivida por Willy con angustia, así lo transmitía él mismo a sus allegados. Lo afectaba incluso compartir el nombre con su hermano, según relataron varias fuentes. Como niño y adolescente manifestó rebeldía y rechazo. El padre lo mandó a un internado. Al mismo tiempo leía ávidamente y dominaba el idioma inglés, el de sus antepasados, el de su familia. Quería ser escritor. Cuando comienzan los años 50, se integra una generación de poetas que asoma en Rosario, entre los que se cuentan Aldo Oliva, Hugo Padeletti y Rubén Seblever. Era muy exigente consigo mismo y con los demás en cuanto a lecturas y formación. Leía en su lengua original a los poetas norteamericanos que Gertrude Stein denominó la generación perdida, y a James Joyce, Ezra Pound, Eliot y William Carlos Williams. También admiraba a Baudelaire, de quien justamente surge el concepto de poeta maldito, retomado por Verlaine en su ensayo Los poetas malditos. A los 20 años, Willie Harvey publica su primer poema en la revista cultural Espiga y estudia antropología. Era un apasionado de la arqueología. Hizo trabajo de campo en Catamarca y difundió esta experiencia en el barco universitario. Algo que se traduce también en su poética y en el nombre que le pone a su librería, Runa, que en quechua significa hombre, y luego adoptará una revista literaria. La librería estaba en pleno centro, entre el Palacio Minetti y el antiguo Bar El Pampa, en una propiedad que ya no existe. Traía títulos que interesaban a los escritores locales, en un momento en que Willie además activaba como poeta. De hecho, se presentaba en público a compartir sus textos. Pero la vida de Runa, que había nacido gracias al apoyo y aporte de su padre ferroviario, durará poco. Willie se despoja del negocio e inicia un camino de desapegos. Desde entonces no tiene empleo ni ingresos fijos. Quiere vivir entregado a la poesía y a la bohemia, no preocuparse u ocuparse el tiempo en cuestiones materiales, prosaicas. Vive con los amigos, se casa y se separa, tiene hijos, un varón y tres mujeres, una de las cuales fallece siendo niña en un accidente. Se muda a Buenos Aires, donde se esfuerza por hacer un camino en el campo literario. Al parecer, allá las cosas no se dan del todo como él hubiera querido. De nuevo en Rosario, cambia a menudo de residencia y alterna entre parejas, amigos, pensiones, bares y al final, instituciones de salud y directamente la calle. Es recordado por todos el tiempo que pasó junto a su fiel amigo Héctor Paruso en Zona Oeste, en una casa de pasaje Tesla, donde el poeta Paruso se había mudado con su compañera, de profesión traductora. Allí realizaban tertulias literarias después del mediodía y alrededor de las 6 de la tarde, Willie y Paruso salían a vender cosas, generalmente libros. La relación entre los amigos se rompe. Según la leyenda, cuando el dueño de la casa encuentra a Harvey destruyendo libros de la biblioteca con el argumento de que los autores eran mediocres. De todos modos, se trata de una ruptura pasajera. Paruso siempre lo reivindicó a Willie, lo difundió y conservó los originales de su segundo libro. Y hablando de libros, para los años 60, Harvey ya tenía escrito El riesgo de lo vivo y pululaba por los bares leyéndolo en un cuaderno de hojas amarillas. Sin embargo, solo habían trascendido poemas sueltos en revistas literarias como Espiga, Arci y Pausa, y en La Capital, donde también publicó notas críticas de la mano del periodista y poeta Alberto Gary Vila Ortiz, otro amigo incondicional. En efecto, sus amistades lo apreciaban y sostenían. Hasta hicieron una vaquita para que la editorial La Ventana de Orlando Calgaro editara los 500 ejemplares de su libro. Pero Willie también cosechaba enconos. No era muy diplomático. No le temía al conflicto. Muchas veces lo provocaba y parecía cómodo en un paradigma que se nutría de lo abyecto, lo antisocial, las obsesiones, el riesgo. En su anarquismo y en su rechazo a la moral y a las instituciones, no latía una pose, sino una profunda coherencia y autenticidad. La prueba de ello es su trayecto vital, incluido el final. Aunque a principios de los 70 llevaba un estilo formal, vestía de saco y camisa, y en lo literario no asumía corrientes estéticas en auge en Estados Unidos y Latinoamérica, siguiendo al escritor Eduardo Dana, sus actitudes desafiantes seducían a jóvenes signados por la contracultura del hipismo y el rock. En Rosario resonaba la onda expansiva de la película Woodstock. Los primeros hippies se juntaban en la Plaza 25 de Mayo. Florecían incipientes bandas de rock nacional. Y Willy Harvey deambulaba por bares como Pravia y Casablanca, de San Juan y Buenos Aires, el Odeón, en Mitre y Santa Fe, el Cairo, todos saben dónde queda, Savoy, en San Lorenzo y San Martín, la capital, que ya no está, pero estaba frente al diario abierto toda la noche. Iba rodeado de compinches de su edad, como el poeta Eros Bortolato, la bailarina Victoria Colosio y el fotógrafo Miguel Quinn. Y de adolescentes y jóvenes con los que compartía la noche y la poesía, muchas veces rociada con abundantes dosis de tabaco y alcohol. Willy era transgresor, pero no desde un punto de vista social y político, en el marco de una sociedad movilizada que alterna periodos de democracia y dictadura. En los 70 publica su libro. En 1976, año en que se produce el golpe cívico-militar y su hermano es detenido por el terrorismo de Estado. Así como poemas en la capital, en la revista Runa, en las antologías 15 poetas y Poesía viva de Rosario. Además aparecieron notas y ensayos suyos, leía en público con un estilo muy particular, muy visceral. Sin embargo, había iniciado ya un programa autodestructivo que nadie pudo frenar. Amigos y conocidos lo ayudaban con ropa, y cuentan que compartían mesa en los bares para pagarle, le pagaban el vino para seguir escuchándolo leer o conversar. El riesgo de lo vivo tenía solo 23 poemas. En la tapa una serigrafía del joven y talentoso rosarino Jorge Ignacio Horta y en la contratapa el manifiesto que leyó Guille, que es en sí mismo una pieza literaria. En un momento dice que debía sostener cada elección a precios cada vez más desesperados. Es una frase que opera como síntesis de su recorrido y de lo que vendría, ya que a Willy le quedan en rigor pocos años de vida. Hacia el final, reside en instituciones de salud, algunas psiquiátricas, de las que entraba y salía por voluntad propia. Hay relatos de que durmió en los altos de la Biblioteca Argentina. Intentó vivir en Roldán con Guillermo Emilio, que ya se había casado y tenía 3 hijos, pero recrudecieron las diferencias y a principios de los 80 dejaron de verse. Durante la Guerra de Malvinas, Willy había elegido las escalinatas de la catedral como refugio y también como espacio para pedir limosna. Tenía profundos temores de sufrir represalias por su origen anglosajón. Según el certificado de defunción, murió el 10 de julio de 1982, a los 50 años, y fue llevado a la morgue, donde su hermano acudió a reconocerlo, alertado por el cura de la catedral. En la cámara helada, Guillermo Emilio se encontró por última vez con el poeta, que había ardido en su propio fuego, parafraseando en ese gesto al poema de Lawrence Ferlinghetti, que dice: «Ah, vos, recolector de la fina ceniza de la poesía, ceniza de la excesiva flama blanca de la poesía. Considera a aquellos que se han quemado antes que vos en ese blanquísimo fuego. Crisol de Keats y Campana, Bruno y Safo, Rimbaud y Poe y Corso, y de Shelley ardiendo en la llama sobre la playa en Viareggio. Y ahora en la noche, en la conflagración general, la blanca luz todavía nos consume a nosotros, pequeños payasos que sostenemos delgadísimos cirios al calor de su flama». ¿Y qué pasó después? Hubo contadas publicaciones recordándolo en revistas literarias como El Búho Encantado y Ciudad Gótica y en La Capital. Recién en 2011 la Asociación Poesía de Rosario publicó Imágenes de Asedio, con prólogo de Guillermo Ibáñez. Reúne 22 poemas entre textos cesurados verso por verso y prosas poéticas. Al igual que el otro libro, se puede consultar en la Biblioteca Argentina. El año pasado, la revista Mirto, que dirige Horacio Aige y Armando Vites, desde hace 2 o 3 años, dio a conocer 29 poemas más, incluida una serie que se llamó Obsesiones, había circulado en el 77 en una edición privada de 200 ejemplares fotocopiados. Actualmente, qué emoción, Actualmente hay expectativa por la aparición de la obra reunida, que no es extensa, aunque podrían existir inéditos, ya que Harvey solía escribir en los libros que leía y dejaba olvidados. También pudo haber regalado o perdido papeles y cuadernos en las casas donde pernoctaba o a las que era invitado. Así que el final está abierto, y por eso hablaba antes de círculos que se expanden. ¿Acaso la obra poética de Harvey es una piedra lanzada al aire que cae por fin al agua, y allí donde creíamos que solo habría quietud, inaugura sutiles corrientes, inesperados movimientos, como hace siempre la verdadera literatura, más allá de todas las vicisitudes? Que así sea. Bueno, tenemos unas fotos para mostrar, para hacer un relato visual de esto que estábamos diciendo. Les pedimos que se den vuelta porque se van a proyectar allá. Bueno, esta foto de Willy la tomó Miguel Quinn. Está en la tapa de Imágenes de Asedio. Lo que vemos, algunas cabezas. Este es Roldán. Esta es la estación, como se ve hoy, que no funciona, ¿no? Los roldanenses, dejó de funcionar en los años 70, justamente pertenecía al Ferrocarril Central Argentino, se llamaba Central Argentine Railway, porque era de capitales británicos. Era de pasajeros, ahora está como transporte de carga. Esta es la casa familiar, aquí se instaló a trabajar y a vivir Guillermo José Harvey, nació en 1904, murió en 1974. Lo vemos aquí en la foto junto a su esposa Ángela Aguilar y Wilito de pocos meses. A una de sus hijas, justamente quien se encuentra con nosotros esta noche, Willy le pone como segundo nombre el nombre de su madre. Dos años después de la muerte del padre, Willy publica su único libro. Su hermano, Guillermo Emilio, incursionó en el folclore, además de ser militante político, aunque siempre más vinculado a Roldán. Pero Willy se traslada a Rosario, empieza a estudiar en este edificio, así se veía en la década del 50, sobre una calle Entre Ríos que tenía una dirección diferente, dirección de sur a norte, había mucho menos tránsito. Era la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre de la Universidad Nacional del Litoral. Se había creado en el 47, y en el 51 ocupó este que era el Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, hoy Humanidades y Artes de la UNR. Willy estudiaba ahí antropología, y bueno, empieza a conocer y a unirse a la llamada Generación del 50. Esta es una foto de 1965 frente a la librería Aries, de Entre Ríos 687. Se ve a Rubén Seblever, Rafael el Negro Yelpi, Reinaldo Papalardo era dueño de la librería junto con Seblever, Aldo Oliva, Hugo Gola y Luis María Castellanos, periodista, poeta y traductor, vinculado después al macerismo durante la dictadura, y Hugo Padeletti, recientemente fallecido. Así se veía en 1970 la Plaza Pringles, desde la esquina de Paraguay y Córdoba hacia el oeste. Es una foto de Rodolfo Quinteros. Y a mitad de cuadra instaló Willy la librería Runa, nombre que luego toma la revista literaria de la que fueron participantes los poetas Guillermo Ibáñez y Héctor Paruso. Y Héctor Berenguer. Mucha gente, pero bueno. Héctor Paruso está fallecido. Fueron grandes amigos de Willy, vivieron en casa de Willy, Willy vivió en casa de ellos. Gary Villa Ortiz también lo quería mucho. No se llega a ver. Ah, sí. Victoria Colosio, bailarina de tango. Ahí vemos a Orlando Calgaro, él era poeta y abogado de Entre Ríos. Creó la revista editorial La Ventana, que estaba ubicada en Corrientes 811. trabajaba con un taller gráfico de Marcos Paz al 3300, y de ahí salió Poesía Viva de Rosario, una antología de autores locales que incluyó a Willy, y El riesgo de lo vivo. La tapa es de un taco original de Jorge Ignacio Horta. En los 80 dejó Rosario y fue reconocido internacionalmente. En la contra tenemos esta foto que es súper formal, como decíamos, con el manifiesto, la declaración de principios. Los años 70 en Rosario. La peatonal en los años 70, la sociedad está movilizada no solo en lo político, sino en lo cultural. Hay un auge del rock y quien más lo difunde y lo empuja en Rosario es sin duda Poli Román. Sí, en la foto con Pili Ponce. Román también era productor y trajo bandas muy importantes al Cine Teatro Real de Oroño y Salta. Tengo apuntadores. A Willy, sus nuevos amigos jóvenes lo llevaron a algunos recitales, pero él era más de la tertulia en los bares. Aquí lo vemos a Raúl el Gringo Tornatore y Patricia Gatti, que eran amigos adolescentes y jóvenes en esa época de Willy. Están en la esquina de San Juan y Buenos Aires, hay un kiosco de diarios, ¿lo ven a los diarios? Bueno, el Gringo trabajaba ahí, lo conoció a Willy, que iba a esos dos bares que estaban en esa esquina, y sigue estando el kiosco. De todo pasó. El Cairo, el viejo bar, el Cairo. Bueno, esta es la necrológica de Gary Villa Ortiz en el diario La Capital. El 14 de julio del 82 se despide de Willy. En realidad esta es la reproducción que hace El Búho Encantado, número 17, junto con varios poemas de Harvey. Era la colección de plaquetas de poesía que editaba Francisco Gandolfo. Imágenes de asedio, el libro que se presentó en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, en un acto público que fungió como homenaje a Willy. Tiene prólogo de Guillermo Ibáñez. Las revistas Mirto, muy importante, 4 y 5. Bueno, ahora Horacio seguramente va a contar y debe tener también revistas para ofrecer, para vender. Bueno, por falta de fotos, está la nota que sale en La Capital. El dibujante Freddy González hizo la tapa. Por suerte le dieron bastante espacio. Casi todos los que testimoniaron están acá esta noche. Gracias por aportar toda esa información. Está disponible en la web también. Y bueno, volvemos al punto de partida, al final abierto, a las nuevas imágenes que se deberán crear. Hasta aquí llegamos. Devuelvo el micrófono.